Con el crecimiento de casos e internaciones por COVID-19, hemos hablado mucho de respiradores, de oxígeno de alto flujo, hemos entrevistado intensivistas y pacientes que recibieron el alta. De lo que no hemos hablado es de la recuperación física. Los que también trabajan tanto en cuidados intensivos como en la posterior recuperación son los fisioterapeutas. Porque recordemos que un riesgo importante en CTI es que el paciente pierda la capacidad de respirar por sí mismo, algo que no tiene tanto que ver con los pulmones, sino con los músculos del diafragma. ¿Qué les parece si hoy conocemos ese aspecto del tratamiento de COVID-19? Bueno, para eso les doy la bienvenida al fisioterapeuta Sebastián Bruces, que pertenece a la Asociación de Fisioterapeutas del Uruguay. Sebastián, ¿qué tal? Un gusto saludarte.
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá.
Una primera consulta. En tu caso trabajás directamente en el CTI, ¿verdad?
Sí, correcto. Me especializo más que nada en el área de CTI con pacientes COVID.
¿Cómo se están viviendo estos días desde tu disciplina? Pero para tener un panorama de lo que han sido estas últimas semanas, ¿ustedes incluso como fisioterapeutas están sintiendo un mayor trabajo, una sobrecarga de lo que está haciendo la dinámica de estos días?
Sí, por supuesto, Romina. En realidad está todo el personal sobrecargado, tanto fisioterapia como el resto de las disciplinas. Nosotros atendemos alrededor de unos 6 pacientes por fisioterapeuta, pero ya siendo 4 una cantidad importante, ¿verdad? Si bien no todos los pacientes necesitan atención mientras que están en el CTI, o por lo menos una atención tan directa del fisioterapeuta, sí, ya llegando al límite de 4 pacientes nos vemos casi desbordados en lo que es la tarea del día.
¿Todos los centros de salud cuentan con equipos de fisioterapeutas?
Bien, buena pregunta. En realidad, no todos los centros de salud cuentan con fisioterapeutas, y algunos que cuentan con fisioterapeutas no los tienen durante toda la jornada laboral. O sea, el fisioterapeuta va, realiza ciertas técnicas respiratorias o lo que es la parte del aparato locomotor, y luego se retira de la sala. Que bueno, eso en realidad puede no ser tan bueno, ya que el fisioterapeuta puede estar también actuando sobre varias situaciones del paciente que van transcurriendo a lo largo de su estancia en el CTI. Y cuanto más tiempo esté, mejor, más fácil de detectarlas y más fácil también de tratarlas.
Imagino que para ustedes también ha sido todo un cambio, ¿no? En lo que tiene que ver con el atuendo y cómo trabajar en el caso de ustedes, que también implica mucho contacto físico, ¿no? Cómo trabajar con todo esa vestimenta especial, ¿no? Protectora con eso que nos hemos acostumbrado tanto, ¿no? A verlos como casi astronautas.
Sí, totalmente, totalmente. De hecho, nosotros realizamos mucho trabajo físico. Y bueno, con toda esa vestimenta y esa protección que tenemos, la verdad que nos hace pasar unos ratos con bastante calor ahí adentro de la sala. También se nos dificulta a veces un poco para hablar mucho con el paciente. Nosotros tenemos mucha relación, mucho trato con el paciente, y pues estamos mucho rato también ahí. Entonces, al hablar tanto, a veces nos empieza a faltar el aire y tenemos que disminuir o bajar un poco la parte esa, ¿viste? Y dar comandos de repente más sencillos, más específicos, más claros, para que, bueno, tener esa reserva de aire que nos está faltando ahí en el momento.
Claro. Sebastián, vayamos ahora sí a explicar bien qué trabajo realizan ustedes concretamente con el paciente que está en el CTI, ¿no? Para que tengan una idea los oyentes.
Sí, perfecto. A mí me gusta dividirlo en 4 etapas distintas, nuestro trabajo, según el estado del paciente, ¿verdad? Una es cuando ingresa el paciente. El paciente ingresa, ya pasó por lo que es una máscara con reservorio, que se llama, que es lo que se pone en sala como terapia de oxígeno, que es una vez que ya no tolera esa máscara, que es la que le puede dar mayor aporte de oxígeno en sala, pasa al CTI, y ahí viene lo que vos comentabas recién de lo AF, y de la presión positiva, los ventiladores con presión positiva. Viene el CTI justamente a recibir ese tipo de tratamiento, ¿tá? Entonces nosotros ahí lo que tenemos que hacer es trabajar para mejorar el intercambio gaseoso que tiene, ¿verdad? Que entra oxígeno, sale dióxido de carbono, y en la adaptación del paciente, ¿tá? Que muchas veces presenta fatiga o una frecuencia respiratoria muy alta, entonces mejoramos a través de técnicas respiratorias la parte esa del acomodo del paciente, que esté bien adaptado, pero también del intercambio gaseoso, que eso es lo que va a prevenir posteriormente una posible intubación, ¿tá? Que eso ya es una maniobra invasiva que requiere que el paciente esté sedado, que esté sedoanalgesiado, y en este caso también se curaliza. En esa primera instancia, nosotros realizamos técnicas en lo posible sin trabajar sobre el paciente, ¿verdad? Nuestras manos no estarían sobre el tórax del paciente, que son muchas veces usamos técnicas sobre el tórax. En este caso no, porque está en una etapa inflamatoria, en crecimiento, y si nosotros trabajamos sobre un tórax que está inflamado, sobre unos pulmones que están recibiendo una alta cantidad de citoquinas inflamatorias, entonces podemos llegar a empeorar el caso. ¿Ah? Entonces lo que hacemos es usar técnicas en las que el paciente respira de cierta manera, de forma de ventilar los dos pulmones o dirigiendo el aire hacia uno, dependiendo de lo que veamos en la radiografía. Y también usamos lo que es ponerlo de costado o boca abajo, que esas son técnicas que ayudan mucho al intercambio gaseoso. Esa es una primera instancia donde nosotros recibimos y trabajamos al paciente. Si seguimos en la línea de tiempo, suponemos que el paciente termina intubado, ¿verdad? Uh-huh. Lo intuban, realizan el procedimiento los médicos. Entonces, en ese caso nosotros, ya la tormenta de citoquinas, la inflamación es tan alta, tan grande, que mucho no trabajamos. Sí realizamos tareas en lo que es el cuidado del paciente en la posición para que ventilen mejor los pulmones, para que no tenga ciertas posiciones que después afecten la parte del aparato locomotor. ¿Sí? En este proceso se usa lo que es la posición en prono, que es la posición boca abajo, ¿tá? Ahí también tenemos una tarea muy importante. De hecho, todas las tareas las realizamos en equipo, todo el equipo del CTI. Tenemos muy, muy buena comunicación, necesitamos tener buena comunicación para tener buenos resultados. En esta parte que lo ponemos boca abajo, nosotros también tenemos un papel muy importante en el cual verificamos que la posición del paciente sea la indicada y la mejor para que la terapia esta de ponerlo boca abajo tenga los mejores efectos sobre el paciente. ¿Ah? Un ejemplo, por decirlo, al principio de la pandemia hubo un paciente que yo llegaba a la guardia, por ejemplo, saturando 91%, estamos hablando de la saturación normal es de 95, 96 a 100. Saturando 91%, el paciente boca abajo, corriendo simplemente una serie de polifones que le ponemos debajo del paciente, me iba de la guardia con el paciente saturando 97, 98%.
Un cambio sustancial. Solo por la posición, decís, por colocarle esto, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Qué le colocabas?
Son unos polifones que se le ponen por debajo al paciente, que lo elevan un poco de lo que es el colchón para permitir que el abdomen quede libre, y por hacer solamente un cambio de unos pequeños centímetros, el cambio era importantísimo, ¿tá? Entonces ahí nosotros también tenemos un papel bastante importante, ¿sí? Esa sería una segunda instancia, que nuestra participación es más que nada postural, ¿tá? Y con el paciente no trabajamos tanto. Después tenemos una tercera instancia, que el paciente ya deja de recibir esa cantidad de drogas, deja de recibir lo que es el atracurio, que eso le inhibe cualquier contracción muscular. Entonces nos vemos enfrentados a una atrofia muscular ahora, ¿tá? Por la falta de comunicación a nivel de los nervios. Uh-huh. Y el paciente empieza ya a lo que es el proceso de destete del ventilador, que es empezar a desvincularlo del ventilador. Cuanto antes lo saquemos, mejor. Pero esta atrofia afecta a los músculos del aparato locomotor, pero también afecta al diafragma, como tú bien lo decías recién al comienzo. Entonces, acá es donde vamos a trabajar más fuerte, ¿tá? Acá es donde vamos a empezar a trabajar con el aparato locomotor en general, ¿tá? Porque muchas veces sucede lo que pasa que se llama la neuropatía del crítico, ¿tá? O la cuadriparesia del crítico, que es debido a la alta cantidad de drogas y al tiempo que está en cama el paciente, una vez que se despierta y se le apagan todas estas drogas, prácticamente que no puede mover ni brazos ni piernas, por así decirlo, ¿tá? Porque por la atrofia de estos músculos. Entonces,
porque lo que se le dio, o sea, eso lo que, entre otros componentes, esa droga tenía, justamente le reduce todo lo que tiene que ver con movilidad y específicamente es lo que ustedes tienen que reactivar entonces.
Exacto, no, el paciente no mueve nada, ni siquiera el diafragma, o sea, no hay músculo que pueda mover el paciente, tiene que estar completamente sedado.
Y ahí entonces, en ese proceso, cuando se le va quitando la medicación, es que deja de estar inconsciente, digamos. Ustedes ya ese trabajo lo hacen ahí lo hacen estando, pudiendo hablar con el paciente.
Exactamente. Sí. Tenemos un trabajo del aparato locomotor con el paciente dormido, pero es más que nada para evitar una rigidez articular o prevenir ciertas posturas viciosas, lo que se llama, ¿tá? Pero después cuando empieza a despertar, ahí es donde empezamos a trabajar lo que es la recuperación de la fuerza de los músculos del aparato locomotor para que pueda comer, peinarse, rascarse y bueno, y en un futuro caminar también. ¿Ah? Entonces, esa es una tercera etapa, digamos, en donde nosotros tenemos un trabajo bastante fuerte, ¿ah? Y es lo que, bueno, va a hacer que el paciente salga antes o salga después, porque la desvinculación de estos equipos de presión positiva, que son el respirador, y de oxigenoterapia de alto flujo, es lo que va a decir a los médicos cuándo se va a poder ir del CTI en particular. ¿Ah? Es uno de los puntos más fuertes que el médico va a decir, bueno, ya está de alta, se puede ir a piso. ¿Sí? Y el fortalecimiento del aparato locomotor también colabora con esto.
Vos me decías después, en la pausa antes de que empezáramos, ustedes tratan de que el paciente que sale del CTI cuando se va, que se vaya caminando.
Sí, totalmente. Uno de los primeros pacientes que entró al CTI al comienzo de la pandemia, que fue uno de los pacientes en estado el primer paciente que estuvo crítico, en estado crítico, de verdad, y se fue caminando del CTI. Lo llevaron en silla de ruedas simplemente porque, bueno, porque no se puede ir caminando desde el CTI a sala, pero el paciente ya estaba caminando una vez que salió. Y cuando recién se despertó, él decía, no me acuerdo cómo caminar. No puedo caminar, no sé cómo se hace, estoy aprendiendo a caminar de nuevo. Y es como aprender a caminar de nuevo, es tal cual, empezar de cero. Así también tenemos pacientes que no recuperan del todo la capacidad motriz, la capacidad motora.
Hay un caso de una... Como dentro de las secuelas que han constatado que quedan la no recuperación a pleno, al 100% de la capacidad motora.
Sí. No es la mayor parte de los casos, claramente. Pero sí existen casos de pacientes. De hecho, una paciente de sexo femenino tuvimos durante unos meses también en estado muy crítico. Y cuando salió de la parte de sedoanalgesia, prácticamente no podía mover los brazos. Hicimos un trabajo bastante fuerte ahí, metimos bastante energía. De hecho, en la parte cuando le tocaba merendar, yo no le daba la comida en la boca. Yo le ponía la mermelada de repente en el pan y hacía que ella lo agarrara y con toda la dificultad del mundo, y hasta el día de hoy se acuerda ella de eso y me lo agradece de alguna manera. Pero, bueno, esto fue, te estoy hablando de hace unos 6 meses aproximadamente. Perdón ahí. Fue hace aproximadamente unos 6 meses y todavía queda con secuelas en lo que es la parte de los miembros superiores, más que nada del agarre y de algunos movimientos en particular. Entonces sí, hay algunos pacientes que estarían quedando con secuelas a largo plazo interesantes. Importante.
Sebastián, después me ibas a contar una cuarta etapa que definías, ¿no? Cuando el paciente ya correcto. En sala, de la sala a, incluso a el alta domiciliaria, ¿no? A que pase a su casa, digamos. ¿Ahí qué rol cumplen ustedes y cómo trabajan esa parte?
Correcto, sí. Todo el entrenamiento que hicimos en una primera etapa, ¿verdad? Cuando el paciente recién ingresa o cuando el paciente en una tercera etapa sale del ventilador, que fue instruir al paciente en cómo respirar, en cómo controlar la respiración, eso es de lo más importante. Después lo tiene que volver a aplicar o lo tiene que seguir aplicando y mejorando en domicilio o en sala. ¿Ah? En sala lo que pasa es que también tenemos colegas, tenemos fisioterapeutas que van a atender, entonces como que sería de repente más fácil. Pero en casa, el paciente que pasa por una enfermedad COVID grave termina con secuelas respiratorias, con un pulmón duro, ¿tá? Con un pulmón que se tenía que estirar fácil y ahora no se estira tan fácil. Imaginemos un globo de repente, ¿tá? Los pulmones son como globos, que lo queremos inflar, ¿tá? Y hacemos fuerza para inflarlo, se infla. Pero ahora hay que hacer más fuerza para inflar ese globo, cuesta más. El daño que se generó en el pulmón, hay mucho de ese daño que es irreversible. Por lo tanto, hay muchas zonas del pulmón que no van a participar del intercambio gaseoso. Entonces, el paciente, aparte de tener el pulmón duro, va a tener que acostumbrarse a recibir menos oxígeno en sangre. ¿Tá? Porque ese intercambio gaseoso que se realizaba en un pulmón sano, ahora ya no se realiza. Entonces, acostumbrarse a vivir con menos oxígeno en sangre, también, es complicado, no es fácil, ¿tá? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es instruir al paciente para respirar de cierta manera, para recibir ese oxígeno que le falta, o por lo menos recibir la mayor cantidad de oxígeno posible, ¿tá? A la hora de respirar. Y después claramente también hacer ejercicios en casa que puedan mantener o mejorar también la parte motora, ¿verdad? Que él pueda ser autoválido.
Es fuerte lo que decís, porque implica eso, aprender de vuelta a respirar, ¿no? Y hacerlo con esa nueva realidad, con menos capacidad entonces en los pulmones, ¿no? Pero aprovechando, exacto, siendo al máximo de lo que puede hacer en esa nueva realidad.
Exactamente, sí, es así como decís.
Veía, por ejemplo, recién Raúl nos mandaba un mensaje que dice: qué importante difundir esto, indirectamente apoya que la audiencia tome conciencia y de ahí tome precauciones. Sí, porque no estamos hablando solo de la instancia y esos momentos feos y tan traumáticos en el CTI, con todo lo que eso implica, ¿no? Y hasta con llegar a estar intubado. Estamos hablando de un proceso larguísimo donde, como decías, quedan todas estas secuelas, ¿no? Y hay que acostumbrarse a esa nueva realidad.
Correcto.
¿Alguna cuestión más que hayan observado, que hayan detectado en cuanto a las secuelas, por ejemplo?
En cuanto a secuelas, más que respiratorias en este pulmón duro y que recibe menos oxígeno y motoras, no, que yo esté enterado, por lo menos no. Lo que sí también tenemos, nosotros hacemos un trabajo, te decía hoy temprano que hablamos mucho con los pacientes y hacemos un trabajo psicológico en cierta manera, ¿tá? El paciente llega con mucho miedo a la sala, llega con una incertidumbre, nos ve a nosotros que solamente nos ve los ojos, porque no se nos ve nada más, no sabe si somos médico, enfermero, fisioterapeuta, neumocardiólogo, nada. Entonces, toda esa parte psicológica después queda también jugando en la cabeza del paciente, el estar cerca de la muerte, ¿sabes? Porque el paciente que sale de una situación grave pasó por una etapa que estuvo muy cerca de la muerte. Entonces eso juega de alguna manera también a nivel psicológico, que deben ser secuelas que tal vez se encargarán los profesionales en esa área.
Y pongo un paréntesis, ¿no? Y con el miedo de esa sensación cuando uno tiene dificultades para respirar, ahí ya se le dio la asistencia, pero lo que eso implica, ¿no? El nerviosismo y la situación emocional en la que uno está cuando siente que esa tarea tan básica le cuesta.
Exactamente, es una tarea tan básica, pero a veces es muy difícil, más que nada al comienzo de la enfermedad, que llegan y no saben cómo reaccionar. Entonces, lo primero que es ponerse nervioso, ¿tá? Ponerse en estado de alerta, y en realidad hay que hacer todo lo contrario, hay que intentar respirar tranquilo, sentir cómo entra el aire en los pulmones. Y nosotros estamos ahí justamente para ayudarlos y bajar un poco esa ansiedad y ese nerviosismo, dirigirlos y ayudar a que el aire entre de forma más fácil y eficiente.
Claro, puede jugar es un factor importante lo emocional y cómo tomarse entonces eso, cómo sí, bajar, cómo relajarse para entonces con esas limitaciones que uno tiene estar de la mejor manera.
Completamente.
Después lo que tiene que ver con la tarea más ya en la casa o demás, decías, bueno, se le enseña. ¿Ustedes lo hacen con un trabajo diario ya en esa etapa o se le enseña una rutina para que el paciente después como que siga su camino solo, digamos?
Sí, la idea siempre nuestra es instruir a la gente, ¿verdad? A todo lo que son pacientes o personas en general. Siempre intentamos instruir para que ellos puedan hacer el ejercicio o la actividad solos. La idea es siempre al principio, ¿verdad?, ir llevando la actividad a un nivel, digamos, de exigencia bastante básico, bajo, que no exija mucho, porque al tener menos oxígeno en sangre, el músculo, si lo exigimos mucho, va a pedir más oxígeno. Si nosotros no le estamos dando ese oxígeno que el músculo pide, entonces podemos llegar a hacer un daño, ¿tá? Entonces la idea es ir bien de a poco, progresivo, con poca exigencia, ¿tá? Pero sí, es diario, tiene que hacer ejercicio todos los días, apenas saliendo del sanatorio, cuando recién están llegando a la casa, respiratorios y de ejercicios del aparato locomotor también, ¿tá? Es algo que tiene que hacer diario durante un tiempo, el cual va a ser diferente para todas las personas, ¿verdad? Digo, a algunos les va a llevar más tiempo que otros. Eso es distinto, no podemos hablar de periodos o de tiempos ahí.
La movilidad, estoy pensando en la movilidad más allá de eso que explicaste, que tiene que ver con los fármacos que se le suministran al paciente durante el periodo más crítico, mientras que está en el CTI e incluso intubado. También se ve perjudicada por el hecho de pasar tanto tiempo simplemente acostado, digamos, sin moverse sí. habitualmente, por más que imagino que se busca después que, cuando una vez que ya está bien, que empiece de a poquito a caminar y demás, pero eso es uno de los aspectos que también se ve perjudicado.
Sí, sí, completamente. Pero nos pasa mismo en el CTI cuando no estamos, cuando estamos hablando de pacientes que no son COVID, claro. pacientes que están mucho tiempo en cama. De repente la cama en un par de semanas puede hacer estragos que cuestan mucho tiempo recuperarlos.
Sí, sí, debilitamiento no de los músculos, por ejemplo, eso es muy común, sí. ¿no? El debilitamiento de los músculos en las piernas, por poner un ejemplo.
Sí, exacto. Si el músculo ve que nosotros no lo estamos usando, entonces se va a empezar a atrofiar. Dice, si yo no tengo que hacer nada acá, me voy a empezar a atrofiar. Entonces, el tema de trabajar eso para que no pase va a depender del estado del paciente. Nosotros no podemos empezar a trabajar si hay un intercambio gaseoso bajo. ¿Ah? Todas esas cosas nosotros tenemos que verlas antes de ir a trabajar con el paciente. No podemos trabajar si el paciente está fatigado o con falta de aire. Entonces, al principio nosotros eso en COVID no lo podemos trabajar por esta situación, ¿tá? De falta de oxígeno en sangre. Ahora, si el paciente no presenta falta de oxígeno o se encuentra bien, no está fatigado, y de repente sí lo podemos empezar a trabajar, cosa de prevenir esta atrofia muscular o esta falta de fuerza.
Bien. ¿Qué tan nuevo es todo esto para ustedes? Digo, el COVID tiene sus propias características, eso está claro, pero capaz que no todo el mundo tiene presente que ustedes trabajan en general con insuficiencias de este tipo respiratorias, ¿no? En cuadros de con otras patologías, pero donde es necesario hacer este tipo de trabajo, ¿no?
Sí, sí, completamente. Una patología muy parecida al COVID, en realidad, más que nada por las técnicas que se tienen que usar, que es esto de poner boca abajo, es algo que se llama el síndrome de diestrés respiratorio agudo, ¿ah? Que se usa mucho esto de poner boca abajo. En nuestra experiencia en ese ámbito venía de estos pacientes, más que nada, que tampoco eran tantos. Hoy en día, para nosotros, poner a alguien boca abajo es algo de todos los días, pero al principio nos costó mucho agarrarle la mano porque no era algo tan cotidiano. Después, en lo que refiere a las técnicas que usamos, es muy nuevo. Se generó un comité de contingencia de fisioterapeutas en el cual lo integramos varios colegas con experiencia en el área de CTI COVID, que la idea es más que nada evacuar dudas de otros colegas que están recién empezando a recibir pacientes de este tipo. Y la idea es compartir acá todas las técnicas que usamos que nos dan buenos resultados o las que nos dan malos resultados también, para poder generar de repente algún protocolo o algún tipo de atención a los pacientes. Como yo te decía al principio, viste que hay técnicas que no podemos usar en una etapa, hay otras técnicas claro. que sí. Entonces, bueno, adecuar esas técnicas a estos pacientes y según el estadio del paciente fue todo un desafío para nosotros. Obviamente que al principio probábamos todas las técnicas por un tema de desconocimiento, hasta que hoy en día creo que ya tenemos bastante más claro, un panorama más claro de qué cosas podemos hacer y qué no en los pacientes. Así que ya podría decirse que dejó de ser algo tan nuevo para hacer algo ya un poco un campo más conocido. Pero sin duda que hay mucho todavía por conocer. Es todo muy nuevo para todos en general. Pero bueno, por lo menos ya tenemos un camino por donde andar.
Hablaste de este comité que crearon, pero a nivel nacional, o sea, toman también experiencia a nivel internacional. ¿Cuánto se ha desarrollado también la experiencia y cuánto han podido adquirir de lo que ha sido la situación en otros países, ¿no? Y de colegas de ustedes en otros países?
Sí, sí, sin duda. Hemos hecho algunas instancias también por Zoom, en las cuales algunos colegas con experiencia o contrato con colegas de otros países han mostrado cuáles son los tratamientos que han realizado y han sido eficaces. Nos estamos intentando poner al día con todo eso a través de estas instancias por Zoom. De hecho, mañana tenemos una que me toca a mí justamente presentar un protocolo. Y bueno, la idea siempre es estar también informados de lo que pasa en el exterior, ¿tá? No solamente en lo que hacemos acá a nivel nacional, sino internacional también, a través de estas instancias por Zoom o, bueno, videos o artículos que se comparten en el mismo comité para poder estar todos al tanto de eso.
Otro mensaje que tengo es de Kitty en este caso, que dice: soy fisioterapeuta, muchas gracias por explicar el rol del fisioterapeuta ante el COVID en los CTI. Lo que en general no se sabe es que en nuestro país hubo fisioterapia casi desde el primer día que abrieron los CTI. El fisioterapeuta tiene una relación piel a piel con el paciente en forma diaria y por un tiempo largo cada vez. Es una tarea preciosa pero muy fuerte. Y dice: gracias Sebastián por explicar también entonces el tema y lo que es la tarea de ustedes, así como en el día a día. Y otra también, Gloria, en este caso, que te felicita también por haber explicado bien las secuelas y lo que implica con ejemplos concretos, ¿no? Con situaciones que has constatado en los pacientes en el día a día.
Exacto, sí. De hecho, yo soy uno de los que está desde el primer día, desde el día uno, desde el día cero, ahí en el CTI COVID, y la verdad que, de hecho, en la institución donde trabajo yo, hemos tenido muchos pacientes negativos, falsos, o sea, probables, que al final terminaron siendo negativos, y eso nos ayudó mucho a lo que es el entrenamiento, el ponerse el equipo, sacarse el equipo, no manipular el equipo adentro, porque hemos cometido errores al principio, enfermería, médicos, nosotros, y al ser negativos ayudó a no contagiarnos. Entonces digo, sí, estuvimos desde el día cero ahí al firme, a pesar de que habían estudios que decían que la fisioterapia no estaba indicada en estos pacientes.
Ah, mirá. Exacto. Eso, porque teníamos la idea en general que se trataba de limitar al máximo y bueno, y incluso el contacto con el paciente, el mínimo indispensable y la cantidad de personal de salud que le diera asistencia, tratar de restringirla al máximo por todas esas complicaciones que sabíamos. Decís que acá se optó por tener un criterio un poco más amplio que efectivamente da resultados, por lo visto, ¿no?
Completamente. Los estudios que yo te mencionaba recién son estudios que, bueno, dentro de las técnicas que nosotros manejamos en fisioterapia respiratoria, hay algunas que son para sacar secreciones, ¿tá? Lo que es la parte de flemas y eso, y después otras que son para mejorar el intercambio gaseoso, la ventilación pulmonar. El estudio que yo te estaba comentando hizo las pruebas con las técnicas para sacar secreciones. Estos pacientes no presentan secreciones. Claro que las técnicas no van a ser eficientes. De hecho, empeoran el cuadro. Entonces, claro, el estudio dijo que la fisioterapia no estaba contraindicada. Entonces, eso, primero que nada, digo, el estudio se hizo enfocado con técnicas que no eran las adecuadas. Y lo otro es que somos grandes generadores de aerosoles. ¿Qué significa eso? Hacemos que el paciente expulse mucho aire o generamos que el coronavirus esté en el aire durante todo el tratamiento. ¿Tá? Entonces, eso es peligroso, claramente, pero se ha demostrado que los equipos de protección funcionan perfectamente, así que digo, teniendo los cuidados necesarios, obviamente, pero con el equipo de protección podemos trabajarlo y estar protegidos al mismo tiempo.
Acá tengo un mensaje de María que nos plantea, dice, nos gustaría que tocar el tema de en qué se encuentra la carrera de fisioterapia en este momento, de fisioterapeuta en este momento.
Bien, qué pregunta esa. Yo no estoy muy relacionado con este aspecto. He visto que de repente los estudiantes están reclamando más recursos, ya que la carrera se abrió para demasiados estudiantes y no hay recursos. Ya mismo cuando yo era estudiante no contábamos con los recursos suficientes y éramos 60. Hoy en día están entrando unos 300, creo, una cosa de esas. Y claramente no hay recursos, no hay pacientes. El fisioterapeuta, digo, el estudiante que necesita trabajar con pacientes para aprender, no tiene pacientes. Mira cómo trabaja un compañero de al lado, ¿viste? Entonces, está en un momento bastante crítico en el cual, digo, los estudiantes van a salir con menos experiencia de repente o con menos posibilidades de trabajar con pacientes durante la parte más importante que es durante la carrera.
¿Cuánto lleva la carrera?
Son 4 años y después tenemos una monografía que nos termina llevando un quinto año más. Bien. Es una licenciatura.
Licenciatura, perfecto. Sebastián Bruces, fisioterapeuta, integra la Asociación de Fisioterapeutas del Uruguay. Muchísimas gracias, Sebastián, por compartir este aspecto con nosotros, que es menos conocido, que es menos difundido, pero creo que, como resaltaban los oyentes, nos permitió entonces tomar conciencia de lo que implica esta enfermedad, de las secuelas que trae, pero también de la gran labor entonces que hacen ustedes ahí también estando en los CTI y después acompañando las recuperaciones. Un abrazo, gracias. Bien,
muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos.
Que pases bien.
Igualmente.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.